Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero hablar acerca de la paz. Hace unos meses estudiamos la paz como fruto del Espíritu Santo. Quisiera que en esta hora pudiéramos introducirnos en la paz interior. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de eso? Y tenemos un texto en la palabra y al frente de ustedes, en Juan capítulo 14, versículo 27, donde nuestro Señor Jesús dice estas palabras eternas: la paz os dejo. Ahora notemos que Él dice: mi paz os doy. Y nos aclara aún más el tema diciendo: yo no os la doy como el mundo la da. Y mire usted estas palabras, las cuales leemos casi siempre demasiado rápido y no reflexionamos en ellas. Mire qué palabras las del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué le parece? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vivimos en un mundo de muchos temores, muchas incertidumbres. La incertidumbre de tantas cosas. ¿Qué le va a decir el médico? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? Tantas cosas. Y el Señor dice: yo les dejo mi paz. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tampoco tengan miedo. Vamos a pedir a Dios que nos hable el corazón en esta hora. Señor, en esta hora queremos reflexionar acerca de la paz interior. Te ruego, Señor, que este mensaje de tu palabra nos bendiga de tal forma que podamos comprender esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz sobrenatural. Una paz que el mundo no la puede dar porque no la conoce, pero que nosotros, tus hijos, aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento, sabemos que está dentro de nosotros porque Cristo Jesús pagó por ella en la cruz y nos ha dado esa paz. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro en esta hora. Padre Santo, delante de ti confesamos todas nuestras faltas y te pedimos perdón. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugarcito, por favor. Hay muchos creyentes que, a pesar de conocer a Cristo y conocer su palabra, no gozan de paz interior. Quiero que estudiemos en esta hora, en estos minutos que nos quedan, cómo obtener esa paz interior. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero, mis amados hermanos, póngale atención a esto: nadie puede gozar de una buena vida si no está en paz. Si no está en paz. Es más, quiero decirle que ni aún el dinero del mundo puede darnos la paz. ¿Cómo poder nosotros tener control de las cosas si en nuestra casa no hay paz? No hay tranquilidad. No se respira esa paz maravillosa que se define como la tranquilidad del alma. Una persona, dije, puede tener todo el dinero del mundo y no tener la paz. Cosas materiales producen satisfacción, pero no producen paz. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo no la doy como el mundo la da. El síndrome de destino no produce paz. Si yo tuviera este carro, si yo tuviera esta casa, si yo viviera en tal parte, si yo tuviera otra mujer, otro hombre, Si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera. Eso no da paz. Fugas geográficas no dan paz. No, yo me voy de aquí porque es que el lugar donde yo vivo, este entorno, es el que me turba el alma. Y usted se mueve a otras partes. Fuga geográfica no produce paz. La paz procede de Dios. Dios nos da la paz, pero es importante aprender cómo tener esa paz. Porque no es posible que creyentes, que personas que conocen a Dios y conocen su palabra, no puedan experimentar esa paz, que se define como la tranquilidad del alma. No hay cosa más triste que tener una aflicción en el espíritu, ¿no es cierto? Una aflicción que te mata. Una aflicción producida por una serie de situaciones. Puede ser un problema económico, puede ser que tenés un familiar en la cárcel, puede ser alguien que va a ser deportado, puede ser mil cosas que te ocasionan esa aflicción en tu espíritu. Alguien dijo que cuando Cristo es el Señor de la mente, la paz es la señora del día. Y que la paz no es verdadera hasta que no se ha probado en la tormenta. La paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Y por la Biblia entendemos que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque en Juan 16:33 Jesucristo dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y escúcheme una cosa: no se crea que por ser creyente no le van a pasar cosas malas a usted. Porque el Señor lo está diciendo y le está hablando a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos sabemos de memoria aquel versículo que dice: muchas son las aflicciones del justo, y qué más? Pero de todas ellas le librará Jehová. Pero ponga la atención: muchas son las aflicciones de ¿quién? El justo. Y aquellos que hemos sido justificados con la sangre de Jesús, está hablando de nosotros los creyentes. Y la Biblia dice que muchas son las aflicciones. Lo que implica que el hecho de ser creyente no significa que nosotros ya hemos sido vacunados en contra de los problemas. No, significa que en medio de la tormenta vamos a tener paz porque sabemos en quién hemos confiado. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios, no importa cuál sea el conflicto. La paz interior comienza en el momento que usted no le permite, esto es una cosa que tenemos que aprender y cuesta, que usted no le permite a ninguna persona o ningún evento controlar sus emociones. Hay personas que son demasiado manipuladoras a nuestro alrededor. Y la culpa no es del que manipula, sino del que se deja manipular. Hay matrimonios donde eso no es un matrimonio, eso es un tirano con una esclava, o viceversa, porque ahora también es así. Pero la paz interior comienza de esa manera, no permitiendo que personas le manipulen a usted ni controlen sus emociones. Hay gente que es especial en eso, y con todo el respeto del mundo lo digo. Hay padres que son especialistas en querer controlar a sus hijos. Hay suegros que son especialistas en querer controlar a sus yernos y a sus nueras. Hay personas que son especialistas en querer controlar cualquier cosa que se les presenta. Y Dios nos ha dado sabiduría como para poder cambiar nuestro entorno cuando son otras personas las que están ahí para quitarnos la paz. Hay gente que es especialista en drained energy, quitarnos la energía cada día. Un filósofo dijo que si usted está deprimido, usted está viviendo en el pasado. Si usted está ansioso, está viviendo en el futuro. Y que si usted tiene paz en su alma, está viviendo el presente. ¿Cómo podemos tener paz entonces, pastor? Yo quiero hablar de algunas cosas porque la noche vamos a continuar con el tema. Pero quiero ir despacio. Y la primera situación que quisiera que viéramos es Gálatas capítulo 1, versículo 13. La carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, capítulo 1, versículo 13. Primera cosa es esto: usted no puede tener paz interior si primero usted no hace las paces con su pasado. Porque todos tenemos un pasado, ¿no es cierto? Y algunos varios pasados. El apóstol, hablando de la iglesia, dice: porque ya habéis oído. Oh. O sea que lo que él está diciendo no es ninguna novedad. La gente ya lo sabía. Ya habéis oído acerca de mi conducta. Ay, hermanos, la conducta. Tiempos de juventud son tiempos de locura. Tiempos de inmadurez son tiempos de locura. Tiempos de juventud, tiempos de inmadurez, tiempos de inexperiencia, tiempos de lujurias, tiempos de errores. Todas esas cosas que tienen que ver precisamente con la conducta. Y Pablo está diciendo: mire, ustedes han escuchado cuál era mi conducta en otro tiempo. Y cuando pienso en el pasado, hermano, que todos tenemos un pasado, obviamente, tenemos que pensar en todas las cosas. Si alguien le causó daño a usted en su pasado, pero usted no tiene la habilidad todavía, esa capacidad dada por Dios de darle vuelta a la página y vivir la vida en abundancia que Dios le ha prometido, usted no puede tener paz en su interior. No puede. Cosas de las que usted se arrepiente. Y cuando digo: hermano, mire, dele vuelta a la página y comience a vivir, no estoy diciendo que usted esté de acuerdo con su pasado. No, muchos de los que estamos aquí quizás no estamos de acuerdo con nuestro pasado. Pero no significa que vamos a permitir que nos mortifique el resto de nuestra vida. Porque las promesas del Evangelio son grandes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, como dijo un pastor, las viejas pasaron. Si su pasado, mi hermano, le ocasiona culpa, si su pasado le ocasiona vergüenza, le ocasiona dolor, ratos amargos, es una muestra que usted necesita dedicar un tiempo para arreglar las cosas de su pasado. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Bueno, confiando en Dios y haciendo de la palabra del Señor algo real en su vida. Cristo dice que Él clavó en la cruz mis pecados. Y eso es una cosa que yo debo hacer mía. Ahora, hay algo que es bastante difícil en la vida de muchas personas. Es poder manejar los comentarios de la gente. Porque Dios nos perdona. Dios, es más, Él dice que Él olvida nuestros pecados. Que lo va a poner tan profundo como la mar. Y yo sé que hay hermanos que son buzos, yo sé que hay hermanos que le andan sacando la suciedad a la gente. Usted tiene que aprender a vivir de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque la gente a usted no le da de comer. En el momento que usted necesita la ayuda, cuando se está ahogando y está levantando la mano, en lugar de darle la mano, le dan una patada para que se termine de ahogar. Entonces, ¿por qué debe de importarle cuál es la opinión de la gente? Usted debe de importarle lo que la palabra del Señor dice. Y si alguien lo critica y si alguien habla mal de usted y alguien lo quiere hundir, esa persona debería estar más lejos de usted de lo que usted se imagina. Porque lo triste del asunto es que todos tenemos un pasado, pero cada quien quiere que el suyo se vea gris para que se vea negro el de la otra persona. Dios dice que mis pecados son perdonados. Yo lo creo, yo lo acepto, porque Dios es el Rey y Señor de señores. Él me ha adoptado como su hijo. Y una de las cosas maravillosas de este libro sagrado, la Biblia, y yo lo he estudiado muchísimo, es el hecho de que Dios es un padre. ¿Y qué padre habla mal de su hijo? Una de las maneras de poder ilustrar esto son los padres que van a ver a sus hijos a la cárcel. Me ha pasado en tantas oportunidades que usted está haciendo fila para entrar a ver a alguien y la persona que está a un lado le dice: ¿Y usted a quién viene a ver? Y usted le dice: a un amigo que está por ahí. Yo a un hijo mío. ¿De qué lo acusan, señora? Pues dicen que mató a 4 personas, pero él es buena gente. Lo han de ver provocado. Algo le hicieron a mi muchachito. ¿Y qué edad tiene? Ya tiene 55. Pero es un hombre de buen corazón. ¿Por qué? Porque es padre, porque es madre. Entonces Dios es igual con nosotros. Ya deje de estar viniendo al Señor a cada ratito. Ay, Señor, por ese pecado que cometí allá en 1944, te pido perdón. Y dice Dios, ¿cuál? Es que él no te acorda. Pero si te estoy diciendo en mi palabra que ya me olvidé de ellos. Si eres mi hijo, yo te sigo amando de igual manera. Y cuando yo te presento delante de otras personas, tú piensas que yo le digo, mire, aquí le presento a mi hijo que mató a alguien hace 40. No, al contrario, le presento a mi hijo, es un buen muchacho, un tremendo hombre de buen corazón. Ese es Dios, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Usted necesita resolver las cosas con su pasado. Saque la basura de su pasado y comience a vivir el presente maravilloso de Dios. Iglesia, usted no va a poder levantarse en la mañana y mirar esas montañas. Ayer había un copo de nieve que se podía ver, teníamos claridad. Y se puso un sol maravilloso, ¿verdad? Azulito. Yo saqué mi cámara inmediatamente y tomé foto. Y digo, qué lindo, qué maravilla, qué belleza de regalo la que Dios nos ha dado en este día. Si usted tiene problemas con su pasado y pasa deprimido y pasa mortificado, usted no va a poder la belleza, no va a poder ver la belleza de Dios, la grandeza de Dios, porque Él es nuestro Padre. ¿Se acuerda usted el hermano del pródigo? Que tenía todo en la casa. Y un día le dice al papá, y a mí, ni siquiera un cabrito me has dado. ¿Qué le contestó el padre? No has agarrado un cabrito porque no has querido, hijo. O sea, aquí en la casa hay de todo. A mí me molesta cuando en mi casa me dicen, ¿me puedo comer tal? Algunas veces llevan, ¿verdad?, cosas para el pastor. Cuando me dicen, ¿y me puedo comer aquí? Yo, y esa es mi filosofía. Lo que hay en la refri se lo puede tragar el que quiera. Todo lo que está en esta casa es para todos. Nadie puede esconder nada y nadie puede guardar nada porque esto es mío, porque aquello es mío, porque esto me lo trajeron del Salvador. Engache con chupapa. Aquí dejé guardado una semita, verbo pasado plus cuan perfecto. Ya pasó a la eternidad. Dios es igual. Tú necesitas ver la grandeza divina. Pero si estás toda la vida lidiando con eso que te causa culpa, y yo entiendo, usted, como me dijo más de alguna persona, me ha dicho en la vida y en estos viajes, cuando atiendo personas y me dicen, pastor, es que yo llevo en mi alma un aborto, pastor, y a mí eso no me deja dormir, y a mí eso, y mi muchachita ya tendría en este momento, me dijo la última vez la señora, 27 años, y yo, pastor, yo mire, yo cada año esto, lo otro, aquí, allá, bueno. You have two choices. Usted tiene dos opciones nada más. O seguir mortificándose la vida el resto de sus días. O darle la vuelta a la página. Tener una buena conversación con Dios. Una buena conversación con el Señor. Y darle vuelta a la página. Y comenzar a vivir. Porque ningún padre se goza de las desgracias de sus hijos. Ninguno. Ningún padre se goza de las desgracias. Cuando a un hijo le va mal en el matrimonio, los suegros sufren. Sufren. Ay, no vaya a ser esa muchachita, imagínense que fue hija única. Y que usted todavía, ya tiene 15 años casada, y todavía le tiene usted el cuarto, así como el último día que se fue. Con todos los peluches en la cama. Y todavía de volada le dice al oído, mamacito, usted ya sabe que se le va mal, mira, aquí tiene su cuartito, aquí aunque sea frijolitos comemos, pero usted aquí se puede regresar. ¿Qué le está diciendo a la niña? No, nada, 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 le digo que Dios la bendiga. ¿Por qué? Porque son padres. Porque duele que le vaya mal a los hijos. Dios es igual, entiéndalo. Entiéndalo. La Biblia nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. A nadie le interesa la vida de nadie. No tiene por qué meterse usted en la vida de nadie, no se meta. Y si le interesa tanto, doble rodillas, clame y pida a Dios por esa persona. Porque es más grande la persona que se ha levantado que aquel que nunca ha caído. Arregle su pasado. Pablo dice: ustedes han escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo, pero eso pasó. Fueron errores. ¿Quién no ha cometido errores en su vida? ¿Quién? Y eso es una cosa maravillosa. Por eso es que nadie puede señalar a nadie. Que dice un dicho por ahí, ¿verdad? Si vas a señalar a alguien, asegúrate que el dedo lo tengas limpio, hermano. Porque después van a venir por ti con otras cosas peores. Entonces, para tener paz interior, primero, tenemos que tratar con nuestro pasado. En segundo lugar, para tener paz interior, tenemos que estar en paz con nuestra conciencia. Primera de Corintios 4:4 dice el apóstol: porque aunque de nada tengo, mira qué lindo. Va, ahora fíjese usted. Pablo está hablando, primero dice a los de Gálatas: ustedes saben cómo fue mi conducta, ¿verdad? Ya me imagino yo que le dijeron: claro, por supuesto que sabemos. Y mira lo que dice ahora: porque aunque de nada tengo mala conciencia. Entonces usted puede decir: ah, pues este Pablo, eso ya es una gran sinvergüenzada. No, no, un momento. Estamos hablando de paz interior. Y el primer paso es que tengo que estar en paz con mi pasado. El segundo es que tengo que estar en paz con mi conciencia, es decir, conmigo mismo, que es la habilidad de perdonarnos a nosotros mismos. La habilidad de perdonarnos a nosotros mismos. Y escuche, y tener la sabiduría de saber tomar buenas decisiones en nuestro diario caminar. Porque si usted está cometiendo un error over and over, pues la verdad que le falta un tornillo. Algunos errores, algunos pecados en la vida han sido crueles, han sido duros. Usted engañó a su mujer. En una aventura nació una criatura. Y se lo ha mantenido oculto a la señora por cierto tiempo. Pero eso no lo ha dejado tranquilo. Como me decía una pareja hace muchos años, me decía: yo lo único que notaba era que al momento de orar, él siempre decía: perdona mi pecado, Señor, perdona mi pecado, Señor, perdona mi pecado. Y la señora en más de alguna oportunidad le dijo: hijo, ¿y a cuál pecado te refieres? No, no, dice, no todos tenemos pecados, pues. No, era ese dolor terrible que lo estaba aniquilando. Lo estaba matando. Hasta que un día, por esas cosas de la vida, la señora se dio cuenta de lo que había pasado. Y, ¿verdad? Obviamente la señora no le dijo: ¡ay, tenemos una nueva niña! No. Lo quería mandar a la presencia del Señor. Lo mandó a dormir a otro cuarto. No se hablaban por un tiempo. Le mandaba a dejar la noticia con sus hijos. Dígale a su tata que ya está servido. Cosas así. Hasta después se volvió a entablar otra vez poco a poco la conversación. Hablaron, resolvieron, arreglaron, pusieron las cosas en su lugar. Dios te perdonó, tu esposa te perdonó. Hermana, ya lo perdonó. Tranquilo entonces. No hay razón por qué cada pequeña situación, como me dijo una pareja un día: pastor, viendo televisión estábamos. Y apareció que el hombre se metió. Dijo la mujer. Dijo. Eso ya lo viví yo. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se sufre. Y entonces él: mira, mamá, no me toques, chuco. Y eso fue hace 15 años usted. Paz con nuestra conciencia. Y el apóstol dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia. Ahora, escúchame esto y escúchamelo bien. Usted no puede tener paz interior si tiene una mala conciencia de cosas que usted está haciendo en este momento. No se puede. Porque el pecado te quita la paz del alma. Te la quita. Usted está haciendo cosas que no debe hacer. ¿Cómo va a tener una limpia conciencia? A menos que la tenga cauterizada. No puede. Usted está viviendo una relación ilícita en este momento. Se está viendo a escondidas de su esposo o su esposa con otra persona, porque esa pasión carnal lo está llevando por un lado, lo está queriendo. Usted tiene mala conciencia, con mucha razón. ¿Por qué? Porque el pecado produce mala conciencia. La Biblia claramente y contundentemente dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Fornicaciones, jóvenes o personas mayores que saben que tienen una relación que no ha sido aprobada por Dios, que no tiene la bendición del Señor todavía, pero usted insiste en tener relaciones por ahí, usted está metido con una persona que es casada, con un hombre que es casado, cualquier tipo de esa situación está robando en su trabajo. Que se lleva un bote de pintura para su casa todos los días. Eso se llama ser mañoso. No puede tener una limpia conciencia viviendo de esa manera. Para tener paz en el alma, usted necesita tener buena conciencia. Y buena conciencia es hacer las cosas correctas. Las cosas que no son suyas, no son suyas. No tienen por qué tocarlas a usted. Pastor, pero es que ahí lo dejaron, pero no es suyo. Devuélvalo. Entréguelo, sea lo que sea, un teléfono nuevo, esto, lo otro, no es suyo simplemente. Yo les he contado que en el aeropuerto a mí me ayudó bien encontrándome cosas. Yo voy y las entrego. Mis hijos me han dicho, papi. Yo digo, no. He visto cómo la mujer de la línea aérea en el delantal se ha metido un iPhone. Después de que yo se lo he dado. Sí, vamos a llamar a ver qué es lo que pasa. Ah, pues sí, pero se lo va a robar ella. Pues entonces que sea la mañosa ella, no yo. Yo quiero tener mi conciencia tranquila. Tranquila, para no. Usted no le debe nada a nadie. Usted va a tener paz en su interior. Usted le debe a una persona. Y usted sabe que you do. Esta semana me habló por teléfono una persona que tenía de no escucharla muchísimos años. Muchos. Y comenzamos a conversar, es canadiense. Y me dice, oye, pastor, dice, ¿y fulano de tal? Y le digo, hermana, si usted no me lo menciona, no me acuerdo de él. Y le digo, ¿y usted por qué se acuerda de él? Porque me debe, me dijo. Y escucha lo que me dijo. Esa persona no puede entrar al reino de los cielos porque debe. ¿Cómo puede tener conciencia limpia usted si usted sabe que le debe a alguien? Ahora, yo sé que algunos pues obviamente van a pagar cuando puedan, pero usted que se está haciendo el de así de ojo pacho, ¿verdad? Conciencia limpia. Hebreos 10:22 dice, hace, esto me encanta. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mire qué lindo. Purificados los corazones de mala conciencia. Póngase a cuenta con Dios cualquier situación. Arréglelo. Arréglelo. Cuando ya se le acerca al final de sus días, no tenga cuentas pendientes con nadie. Hay que estar en paz con nuestro pasado. Hay que estar en paz con nuestra conciencia. Cualquier cosa. Ahora, repito, si usted en este momento está viviendo algo que no debe, está haciendo cosas que no debe de hacer, póngase a cuentas con Dios. Para eso es el Evangelio. No me venga usted que, ay, que el pastor nos tiró. ¿Por qué no dice mejor el Dios nos habló mejor? Para resolver esta cosa. Es que no está bien, hija, no está bien, hijo. Arreglemos esto. Pongámonos a cuenta con el Señor. Si somos creyentes, hagamos las cosas bien. Comencemos a dar los pasitos que tenemos que dar para tener una buena conciencia, para poder entrar a la casa del Señor. Y mira, acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Porque a Dios, mis amados hermanos, no lo engaña nadie. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y cómo se puede tener esa buena conciencia, pastor? Mira, primero aquí nos dice que nos acerquemos. Y eso es una cosa maravillosa, acercarse a Dios. ¿Ok? Primer problema y actitud. Escuchen. Primera cosa que tienen que resolver algunos y algunas hermanitas que están aquí. Primera cosa, grande, fuerte, es esta. Su orgullo y su soberbia. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra del Señor dice que Dios a los soberbios los mira como de lejos. Entonces, ¿cómo puede usted acercar la distancia con Dios si usted es una persona soberbia? Fíjate que ahora que yo venía de viaje, un señor... usted sabe, a la hora que el avión aterriza, todo el mundo se quiere bajar, ¿verdad? Entonces, y este señor estaba como por acá y había puesto su maleta por este lado. Entonces, y me dice, ábrame por favor ese compartimiento. Me dijo él, así, ábrame ese compartimiento, en inglés. Y le dije yo, you forgot to say the magic word. And what is that, me dijo él. Please, le dije yo. Are you going to operate or no, me dijo. Y hermano, delante de la gente, y le dije, yes, le dije, I will. Y la abrí. Escúcheme. Esa verde que está ahí es la mía, me dijo. Whatever. Hay personas que quieren que el mundo le rinda pleitesía. Hay gente que donde quiera que van a entrar quiere que les ponga la alfombra roja porque entró el señor Misifus, ¿verdad? O quien quiera que sea. Whatever. Si usted es una persona que tiene problemas de orgullo, problemas de soberbia, you need to fix that. Usted necesita resolver eso porque Dios lo mira de lejos, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el santo de los santos, Él es el rey de reyes. Él no permite que alguien se le acerque con soberbia delante de su presencia. Además, que ese fue el pecado de Satanás, querer poner su trono más arriba que el del Altísimo. En pocas palabras, creer que merecemos algo en esta vida, cuando lo único que merecemos es el castigo de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no puedo caminar por esta vida creyendo que merezco algo, o considerándome una víctima de la vida. Acerquémonos. Ahora, ¿de qué manera? Hay un versículo maravilloso para esto. Primera de Corintios 6:11, me encanta. Porque la Biblia dice, y esto era... Mira, claro, por eso digo, si usted no resuelve, si en este momento, mientras yo le estoy hablando, hay cosas que tiene que resolver, usted no puede tener una conciencia limpia. No, señor. Resuelva, por favor. Resuelva. Usted le mencionó la madre a una persona ayer, usted no puede tener una conciencia limpia este día. You have to fix that. Y antes de venir a traer su ofrenda delante del Señor, vaya a ponerse en paz con esa persona. Porque Dios quiere obediencia más que sacrificio. Ya deje de estar jugando a la religión. Deje de estar jugando a la iglesita. Haga las cosas correctas como Dios manda. Si quiere recibir la bendición absoluta de Dios en su vida. Si usted está haciendo cosas en este instante, repito, no puede tener una buena conciencia. Ahora, cuando volvemos a esta porción de la Escritura, si me regala dos versículos antes, papá, por favor. El apóstol está hablando de una lista de cosas. Mira, injustos. No hay cosa... Mira, hermano, aunque la gente te pague con injusticia, usted sea justo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, no paguéis mal por mal. ¿No es cierto? Entonces, injustos. No erréis, ni los que fornican, ni los que todavía andan de idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni mañoso. Usted podrá decir, sí, yo, pastor, yo robé. Pero usted dice, no, yo todavía estoy robando. ¿Cómo puede tener conciencia limpia? A ver, usted trabaja en un súper y está chueca la máquina que usted tiene ahí. Como aquel hermano que yo les comentaba, que él trabajaba en un súper y él se dio cuenta que el cashier, el hombre que estaba ahí, se metía billetes a la bolsa. Y él vio a uno y él no dijo nada porque él es creyente. Y luego lo cambiaron y pusieron a otro y vio que hacía lo mismo. El problema fue cuando lo pusieron a él a trabajar en la máquina. Dijo, esa fue la prueba, pastor. ¿Y qué hiciste? Caí al igual que los otros. Eso fue lo que dijo. Caí al igual que los otros. Pastor, la tentación es terrible, es grande, pero no hay lo que hacer. Y le digo, pues una de dos, o aprendes a manejar las cosas. Y fíjate que él había apuntado en un papelito el dinero que se había robado, porque dijo que lo iba a regresar un día. Pues devuélvelo. Devuélvelo. Y si no puedes manejar dinero, que te quiten de ahí, mano. Da a lavar mejor. Mejor estar lavando los sanitarios, mira, pero tener la conciencia limpia. Que venir a un culto acá y sentir que cada palabra que se dice aquí es por usted. Algo sabe el pastor. Algo le contaste vos al pastor. Pero luego, en el versículo 11, el apóstol dice, ah, mira, mira, mira qué satisfacción. Este es como para hacerle, ah, y esto erais, aleluya, pero ya habéis sido lavado. Qué rico eso, qué rico. Pero está hablando de los verbos puestos en pasado, ya fuisteis. Esto erais antes, ahora ya no. Ahora Dios te lavó con su sangre preciosa. Quiere decir que ahora ya cambiaste de vida. Quiere decir que ahora ya no estás haciendo lo que hacías antes. Quiere decir que ahora querés vivir como Dios manda la palabra. Fuiste lavados, fuiste santificados, fuiste justificados, mire usted. Yo no me puedo presentar delante de Dios como una persona justa. Yo vengo ante la presencia del Señor y le digo, Señor, yo entro delante de tu presencia por tu gracia y por tu misericordia, porque tú me has justificado. ¿Y sabe por qué? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Entonces Dios te justifica para que entres a su presencia. Pero, vuelva a la memoria, ¿ok? Si usted insiste, mire, su hijo se le fue y se fue a fumar marihuana y se fue a vivir a donde quiera que sea, a vivir una vida como la del pródigo perdidamente. Pero un día se arrepiente su hijo y viene a su casa y le pide perdón. Papá, mira, perdóname, yo te prometo, yo la regué, papá, mira. Y discúlpate. Te vendí las herramientas, papá. Y disculpa que me metí por la ventana un día, roba. Papá, perdóname, yo te... Mira, te prometo. ¿Qué hace un padre? Hijo, ¿estás seguro? No, papá, mira, ¿estás seguro que esta es la última vez? Bueno, pues, un padre lo mete a su casa. Y el primer mes, chévere y tranquilo. 2 meses y el muchacho, y usted feliz de la vida. Y dice, ay, qué lindo, ahora sí. Ya 2 meses y el tercer mes y el muchacho viene con usted a la iglesia. Ay, nosotros bien contentos. Y un día de repente no llegó a dormir. Y el siguiente día tampoco. El tercero lo sale a buscar y no lo encuentra. El cuarto se encuentra usted con un amigo. Y dice, ah, por allá acabo de ver a fulano. Le da pesar en el corazón. Porque dice, pero si había sido limpio, santificado, justificado, pero le pasó lo del proverbio, ¿verdad? Quiere volver al fango, quiere volver al mundo. Uno como padre se duele de esas cosas. Entonces Dios te dice, mire, yo ya te lavé, ya te perdoné, ya te justifiqué, ya te santifiqué. Y de esa manera puedes tener una limpia conciencia. Ahora, mis amados hermanos, imposible tener paz interior si no tenemos a Cristo en el corazón. Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y el hombre tiene en su interior un vacío con la forma de Dios. Y mientras Dios no esté en ese corazón, usted nunca tendrá paz en su alma. El hombre perdió la paz con Dios cuando perdió la comunión en el huerto. La Biblia dice que Adán y Eva se paseaban por el huerto y Dios también. Había comunión. Cuando Adán y Eva pecaron, se cortó la comunión y se cortó la paz. Hace muchos años, yo les he contado esto a ustedes en otra oportunidad, yo conocí a un hombre de mucho dinero y él era un catedrático universitario. Por esas cosas del Evangelio, esas cosas de Dios, ¿verdad? El hombre un día con un problema serio de suicidio, de esto, lo otro, vino a los pies de Cristo. Nunca en la vida él pensó que necesitaría de Dios, pero lo necesitó y respondió bien. Le entregó su vida a Cristo. Y escúcheme esto. Un día íbamos a repartir unos víveres allá en mi país. Y yo conocía al hombre, yo conocía quién era él, pues, ¿verdad? Entonces habíamos llegado muchos a servir. Y yo le dije a un hermano, brother, le dije, maneje usted. Era un pick-up, hermano. Maneje usted, yo me voy atrás con los hermanos. Eso que cuando en el camino le gritan a uno, ganado, ¿verdad? Vacas y todas las cosas. Entonces, un hermano se subió en la parte de enfrente, pero yo dije, ¿y el doctor cómo va a venir aquí conmigo? No, yo le dije al hermano, mire, déjele mejor el espacio que se venga él aquí, no vaya a ser que lo espantemos el primer día. Pero el doctor me dijo, ¿y usted dónde se va a ir? Le dije, yo me voy atrás, yo me voy con usted, me dijo. Y le dije, chévere. Y nos íbamos en la parte de atrás del pick-up, dándonos el sol, ¿verdad? Esa cosa cuando usted llega media hora más tarde, llega negro por el humo de la ruta 4, ¿verdad? Y todo ese relajo. Nos bajamos, repartimos víveres, repartimos ropa. Cuando terminamos, yo me hice por atrás del vehículo y ahí estaba él con lágrimas. Y me dijo estas palabras. Ni mi dinero, ni mi profesión me han producido la paz que me ha dado Dios. Ni mi profesión, ni mi dinero, y con muchos amigos, me ha dado la paz que me ha dado Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Iglesia, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vas a estar en medio de la turbación y ahí está la paz de Dios contigo. Mira, termino con esto. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que todo razonamiento que no vas a comprender. ¿Cómo estaría usted si lo meten en una fosa, en un foso con leones? Daniel ahí tenía paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se sentiría usted si lo meten a un horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego allí tenían paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se sentiría usted si lo meten a una cisterna para ser vendido como esclavo? Allí José tenía paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. En medio de tu problema, en medio de tu angustia, en medio de tus dificultades en este día, tienes que encontrar paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre querido, gracias por esa paz maravillosa. Paz de Dios, cuán dulce paz. Esa paz que le da tranquilidad al alma. Esa paz que se refleja en el rostro, Señor. Esa paz que permite que donde quiera que un hijo tuyo ponga su pie, el lugar se inunda de la bendición del cielo. Queremos tener paz en nuestra alma. Yo quiero pedirte por los corazones afligidos en este momento, por aquellas personas que están preocupados, Señor, por alguna situación, que puedan abrazar esa paz divina, que puedan realizar que esa paz es un regalo del cielo que tú nos diste y que tú pagaste por ella con un precio muy elevado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por estar en paz contigo en primer lugar. Estar en paz con nuestro pasado, en paz con nuestra conciencia, en paz con Dios. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora. Si usted me dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios. Yo quiero estar en paz con Dios. Yo quiero estar en paz con Dios. El primer paso para estar en paz es abriendo el corazón a Cristo y recibirlo como el Salvador de su alma. Venga a los pies de Jesús, entréguele su vida. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito, levante su mano. Entréguele su vida al Señor, vamos a orar por usted. Hay alguien que está cerca de ahí, un consejero, que se va a acercar a usted para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. Es más, es la decisión más importante de su vida. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale: Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, por tu muerte, por derramar tu sangre preciosa para que yo pueda ser salvo. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a que pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Señor, gracias por tu palabra. Permite que podamos salir llenos de fe en este momento. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.